Sergio Fajardo, candidato presidencial de Coalición Colombia, con el senador que aspira a repetir, ser cabeza de lista de esta coalición ampliada, Jorge Robledo, y también con la doctora Claudia López, fogosa parlamentaria, quien no quiere asistir al Congreso, lo había advertido durante mucho tiempo, hace rato, además, y quien seguramente se convertirá en la jefe de campaña del gobernador y el exalcalde Sergio Fajardo. Doctor Fajardo, bienvenido a Caracol.
Buenos días, Darío, un gusto saludarles.
¿Sigue madrugando como cuando trabajaba aquí?
Sí, señor. Desde hace rato estoy despierto. Pero bueno, me gusta la soledad de la madrugada, permite pensar, relajarse, construir el mundo en la mente, enfrentar problemas.
Bueno, pensar, eso es lo que le toca hacer, porque han dado ustedes tres una señal de civilización política, de respeto por las diferencias, de concesiones mutuas, en este caso entre los tres, porque Claudia ha renunciado a la posibilidad en esta ocasión de ser candidata presidencial. Robledo lo propio, diciendo, listo, yo quiero volver al Senado de la República, quizás con un realismo no mágico, sino pragmático, y cederle a usted que sea presidente, pero como en cualquier transacción, en cualquier negociación, uno entrega, uno recibe, pero también entrega. ¿Qué les entregó usted?
Pues primero, Darío, déjeme resaltar algo que usted señala, y es la capacidad que hemos tenido nosotros tres. Somos tres personas bien diferentes, con orígenes políticos diferentes, con diferencias en muchos espacios, pero hemos sido capaces de construir una relación, primero entre nosotros, de respeto, de seriedad, de cuidado, con los altibajos que tienen las relaciones entre las personas, pero eso es algo muy valioso, dada esa diversidad original que tenemos. Ellos tomaron esas decisiones, esto hemos discutimos muchísimas veces, y el primer paso es que estamos juntos en una coalición y nos pusimos un primer reto, que es el 11 de marzo, las listas del Polo Democrático y la Alianza Verde para el Congreso, y mi compromiso como candidato de la coalición para trabajar por ambas listas. Vamos a diseñar una campaña conjunta, estamos revisando y anunciamos que el próximo miércoles 20 de diciembre entregamos las bases de esos temas programáticos que hemos venido construyendo, los cimientos sobre los cuales le presentamos al país la transformación que nosotros queremos. Entonces, pues en primera condición, eso es crucial, vamos a trabajar juntos por esas listas, vamos a articular las campañas, nos vamos a desplegar por todo el territorio, y ese ya es un avance muy grande dada la naturaleza diversa que, como he dicho, tenemos nosotros, y es, yo creo que inédita una forma de coalición de esta naturaleza.
Habla usted de naturaleza diversa, pero no es solo naturaleza diversa, son orígenes diferentes, principios y bases programáticas diferentes, muy diferentes, porque yo me imagino, y billones de colombianos también, que en una serie de materias fundamentales para uno tomar una decisión de por quién votar para presidente de la República el próximo año, pues tiene que tener por lo menos unas líneas rojas que no se pueden negociar. Quiero decir, ¿usted aceptaría gobernar bajo un mandato con los postulados marxistas que los ha hecho públicos, y eso es muy respetable por lo demás, y que afectan la empresa privada, la libre empresa, la libertad de expresión y el modelo económico, político y social que ha proclamado Robledo desde el pasado y que ha puesto en marcha el llamado socialismo del siglo XXI de Nicolás Maduro y antes del señor Hugo Chávez?
Darío, esa es una pregunta bastante elaborada y para una respuesta muy sencilla, por supuesto que no. Yo no creo personalmente que Robledo tenga sus principios en este momento de la vida y lo que yo le he escuchado a él que piensa, pero aparte, pues sobre si Robledo piensa eso o no, que no creo, lo que estoy seguro es que no, porque nosotros creemos en el Estado Social de Derecho, creemos en el valor de la empresa privada, creemos en la capacidad de las personas de construirse un camino para ser libres, creemos en la libre asociación, en la generación de riqueza, acompañada de la responsabilidad social en una sociedad desigual que es la nuestra. Entonces, para mí eso no es problemático, no es traumático, no ha hecho parte en ningún momento de las discusiones que nosotros hemos tenido, y por eso, pues el próximo miércoles entregamos ese documento básico donde plasmamos los principios básicos sobre los que nosotros estamos de acuerdo para construir la coalición Colombia y para liderar nuestro país. Pero esa respuesta, repito, es muy sencilla: no, porque no está en la esencia de lo que estamos discutiendo y porque yo personalmente no creo en eso, ni he creído, ni veo cómo pudiera creer en la vida en algo de esa naturaleza. Yo ya estoy grande, yo tengo 61 años, yo he sido alcalde, he sido gobernador, yo particularmente he tenido la oportunidad de mostrar qué significa gobernar, de qué manera hemos gobernado, de qué manera hemos articulado los diferentes sectores de nuestra sociedad. Nosotros sabemos construir y lo hemos hecho bastante bien, modestia aparte, si no, no estaríamos hablando nosotros dos hoy.
Usted está grande, tiene 61 años, pero Rodríguez no es chiquito, también está por ahí, o un poco más que usted. Y él no se ha cansado de repetir en intervenciones en el Congreso, en foros, en documentos, en escritos, ¿cuál es su posición? Que es 180 grados radicalmente opuesta a la suya, porque usted aceptaría, mejor dicho, aceptaría que él dijera, es que no, si usted no está de acuerdo con este credo socialista de concepción del Estado, pues yo no lo apoyo, ¿aceptaría ser chantajeado por él?
Esta relación es una relación que se ha construido y nos ha tomado tiempo construirla, y tiene una característica muy importante, que es muy valiosa para la sociedad en general: cómo se construye la confianza entre las personas. Y eso es un recorrido. Nos hemos encontrado en una y otra circunstancia, bajo diferentes aspectos, y cada paso que hemos dado lo hemos superado. Hemos sido capaces de limar asperezas cuando hay asperezas, de decirnos las cosas con claridad, y en el momento en que nosotros nos paremos el próximo miércoles 20 de diciembre ante la opinión pública, es porque estamos convencidos, porque tenemos confianza el uno con el otro, entre nosotros tres, porque lo que decimos allá es lo que nos representa, porque nosotros ni más ni menos que vamos a conducir a Colombia. Y yo he sido escogido en este contexto para la persona para liderar a nuestro país. Y eso es una responsabilidad gigantesca. Somos personas inteligentes, diferentes, decentes, que sabemos encontrarnos, y cuando nos paramos allá es porque estamos juntos. Esto no es para pasar bueno, esto no es para ganarse unos votos, es la convicción profunda de lo que nosotros hemos avanzado para decirle a Colombia: aquí hay una persona de confianza, aquí hay un equipo de confianza, nosotros estamos preparados para liderar nuestro país, y lo que nosotros decimos es lo que es. Y así será, y así ha sido siempre conmigo, y la manera como hemos construido esta coalición, repito, es ejemplar en muchos sentidos, porque somos muy distintos. Una cosa es estar dentro de un mismo partido y tener diferentes matices dentro de ese partido, otra cosa es tener su propio partido, y este es una coalición de una naturaleza diferente, extraordinaria además lo que está pasando, y es testimonio de nuestra inteligencia, de nuestro compromiso, de nuestra capacidad para entender a Colombia en este siglo XXI, en este 2018, que vamos a enfrentar nosotros.
Pero doctor Fajardo, usted habla de diferencias, de matices, pero lo que yo le he planteado es de mucho fondo y no son matices, son concepciones diferentes del Estado y de la sociedad.
Por eso le digo, Darío, es que eso no tiene ningún problema. Nosotros podemos pensar diferente, pero la diferencia, la marca, precisamente es cuando discutimos en qué punto nos ponemos de acuerdo.
Usted sabe
eso,
que
es lo esencial. Sí. Y empezando por el primer punto, que es fundamental para Colombia, que es crucial para lo que viene para nuestro país, que es la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Entonces, por eso, si yo no estuviera cómodo, yo acabo de escribir un libro que se llama El Poder de la Decencia, que habla exactamente en qué consisten los principios, de qué manera se discute, cuáles son los elementos para tomar decisiones y de qué forma nos podemos encontrar con otras personas. Si se estuviera violando alguna de esos conceptos fundamentales de lo que nosotros hemos hecho, de lo que yo pienso, pues no estaría en ninguna coalición con nadie que me obligara o que pretendiera, o donde se pudiera poner en duda el valor de esos principios que hemos defendido siempre.
Pero usted es el candidato de Compromiso Ciudadano, o es el candidato de una coalición que tiene pues un matiz y una definición claramente de izquierda extrema, como es Robledo.
Darío, la coalición, yo soy el candidato de la coalición. Y repito, cuando nosotros nos encontramos en una coalición, tres personas que representamos tres grupos es porque hemos pasado por un proceso de discusión profunda, que le presentamos al país unos conceptos fundamentales sobre los cuales vamos a hacer nuestra actividad política. Esos conceptos fundamentales son construidos con la discusión interna entre nosotros para poderle decir al país que estamos unidos en una coalición. Y si yo estoy allí, es porque los principios que representa Compromiso Ciudadano están fielmente reflejados, porque es coherente con la forma como yo he liderado nuestro movimiento, la manera como hemos gobernado en alcaldía, gobernación, como hemos participado en la vida pública. Si no fuera así, no estaríamos en esa coalición. Así de sencillo, así de corto, así de profundo. Y por eso es que vamos a ganar, porque vamos a ser capaces de mostrarle a Colombia como personas que tenemos esas diferencias, somos capaces de unirnos para construir, y eso es lo que estamos haciendo. Y va a ser pues la fuerza alternativa en este país que demuestra algo diferente, y estoy muy orgulloso de ser quien la lidera en una coalición que se llama Coalición Colombia con ellos.
Candidato Fajardo, desde hace mucho tiempo usted ha expresado su aspiración legítima, por lo demás, y tiene las condiciones y las capacidades para alcanzarlo en un momento determinado, de ser presidente de la República. Así empezó Álvaro Uribe, así lo ha dicho también Iván Duque, de los 4 años en discursos de la familia y tal, decía que él quería ser presidente de la República, y creo que, con excepción de unas cuantas personas, entre las cuales me cuento, pues muchos colombianos, millones, piensan y han deseado ser presidente de la República. ¿Ese afán por llegar a la presidencia lo llevaría usted incluso, en una coyuntura política tan dinámica como es la colombiana, aceptar el apoyo de personas como Gustavo Petro?
Darío, yo tengo un principio básico de actuación que se dice: los medios son los que justifican el fin. Eso está en contraposición con el fin justifica los medios, que traducido a este contexto político, con tal de ganar, júntese con el que sea como sea. Y nosotros no actuamos así, yo no actúo así y no he actuado así nunca en la vida. Y eso es una forma de ser y actuar. Nosotros estamos en este momento, lo decíamos anteriormente, tenemos que resolver las discrepancias, tenemos que construir la identidad de la coalición Colombia y la hemos logrado. Y eso es satisfactorio porque es un proceso de transformación muy importante. Lo presentamos el próximo miércoles 20. Nuestro paso siguiente es construir y trabajar por las listas para el Congreso de la República. Nosotros vamos a ir con esas listas para el Congreso de la República el 11 de marzo, y añado, y nosotros no vamos a participar en ninguna consulta interpartidista el 11 de marzo. Ahí vamos nosotros. Ese es nuestro trabajo, ahí estamos concentrados, ya estamos revisando toda la estructura política, cómo va a ser la campaña, cuál es ese mensaje potente de la coalición Colombia en adición a la lucha contra la corrupción y el clientelismo, de qué manera vamos a construir y a presentar los aspectos de lo que nosotros consideramos en las necesidades de la transformación en Colombia. Ahí vamos nosotros, y le digo esto, pues que no lo hemos dicho públicamente, o no lo habíamos dicho y ayer lo discutimos, y es: nosotros el 11 de marzo no vamos a participar en ninguna consulta interpartidista. Estamos concentrados en las listas para el Congreso para llegar por todo Colombia.
Como quiera que va a enfrentar a personas como Gustavo Petro, ¿qué opina de Gustavo Petro? ¿Qué le gusta y qué no le gusta de Petro? De que fue alcalde, que fue gobernador y él también alcalde.
Y usted que me conoce a mí muy bien desde 1985, cuando empecé a escribir columnas en el periódico El Mundo, cuando usted era el director en el periódico El Mundo, que era ese experimento, esa experiencia periodística nueva, sabe que yo ando calificando a las personas. Ahora, yo soy respetuoso de todas las personas, yo conozco a Gustavo Petro, yo he hablado con él en términos personales siempre de manera amable, yo no me refiero a Petro ni estoy calificándolo o descalificándolo, porque tengo un principio muy básico y es: preocúpese por lo que usted es, por lo que nosotros somos, por lo que nosotros podemos construir. No nos distraigamos en el sentido de las discusiones con otras personas que nos sacan del propósito que tenemos. Habrá, por supuesto, espacios naturales donde tendremos que debatir ciertas cosas. Ahora, yo espero que él haga una campaña bien hecha. Es una persona que esa voz de Gustavo Petro no se puede ignorar en Colombia. Lo digo con respeto y con la seriedad que se merece él y todas las personas que están participando dentro de todo este contexto político. Así es la manera como nos vamos a relacionar. Habrá momentos donde tendremos que debatir y hará parte de la política, y eso está bien, y tendrá de parte mía siempre una voz respetuosa, como será con todas las personas, porque es que nosotros vinimos aquí a reconciliar a Colombia. la etapa en la que nosotros estamos en este momento en nuestro país requiere un proyecto que sea capaz de unir en lugar de destruir. Y nosotros estamos para construir como lo hemos hecho siempre, como lo he hecho yo como gobernante con nuestros equipos. Y ese es el sentido de nuestro mensaje. Podemos ser diferentes sin ser enemigos en Colombia. Es una frase muy sencilla. Ser capaces de ser diferentes sin ser enemigos. Y nosotros honramos con el liderazgo mío. Donde yo esté, se va a honrar siempre esa expresión. Y ese es el reto que tenemos. La polarización política es muy atractiva en términos políticos, pero es muy muy destructiva para Colombia.
Hablemos entonces, doctor Fajardo, de la posibilidad de otras alianzas, digamos, siguiendo con lo de construir, que es de lo que usted está hablando. Humberto de la Calle, que está dentro del Partido Liberal, personas como Claudia López y Angélica Lozano han buscado ese acercamiento con Humberto de la Calle por considerar también que es un hombre que está, digamos, como garante o protegiendo también todo el tema del proceso de paz. ¿Una alianza ahí es posible sabiendo que está el Partido Liberal?
Yo he hablado con Humberto de la Calle también y lo conozco personalmente y me inspira respeto y él lo sabe. Ahora, Claudia López, leí precisamente esta madrugada una entrevista que aparece en la revista Semana, donde señala el problema de la posibilidad de aliarse con el Partido Liberal. Y él ya señala, y reitera, en que si nosotros tenemos como bandera la lucha contra la corrupción y el clientelismo, hace un imposible relacionarse con el Partido Liberal. Ella dijo esas palabras y esas palabras se han discutido en el contexto de nuestra coalición. Ese es el sentido de lo que ella ha dicho y ese sentido tiene toda la razón.
Doctor Sergio Fajardo, algunos le critican que poco es lo que usted precisa sobre temas programáticos. Desde lo económico le preguntamos qué piensa sobre la reciente baja de calificación de riesgo de Colombia por parte de Standard & Poor's. ¿Cómo cree usted se debe solucionar esa diatriba del problema fiscal o la inversión extranjera?
Buenos días, Luis Carlos. Y tú has sido reiterativo en decirme lo mismo. Lo que están diciendo es una señal de alarma en la cual están manifestando unas preocupaciones por el bajo crecimiento que tenemos en nuestro país y cómo no hemos recaudado los fondos que necesitan para financiar el trabajo del Estado. Ese será un punto de discusión que nosotros tenemos que atender con mucho cuidado y hará parte de la discusión que tenemos que hacer con nosotros cuando presentemos nuestra propuesta macroeconómica para el país. Pero es una señal de alerta y es una señal que nos dice que en Colombia tenemos que tener mucho cuidado con el manejo fiscal. Colombia tiene una posición internacional bien ganada de seriedad y de cuidado con el manejo de sus finanzas y nosotros la vamos a mantener y la tenemos que cuidar. Porque fíjese usted que la responsabilidad que tenemos nosotros como candidatos cuando estemos presentando nuestras propuestas, todo ese tipo de propuestas que entre otras tiene el manejo de los impuestos y de qué forma vamos a manejar el tema tributario, tiene implicaciones muy grandes en el contexto internacional porque una medida de esta naturaleza encarece, por supuesto, todo lo que significa los dineros para Colombia. Y hablando de bajar impuestos y de hacer unas reformas, pero al mismo tiempo encareciendo los recursos que necesita el país, eso tiene que obligarnos a reflexionar acerca de la seriedad, cómo planteamos las reformas, de qué manera se promete o qué se promete y después de qué manera se puede cumplir, porque en campaña es muy fácil salir a hacer cualquier tipo de anuncio y después encontrarse con la dura realidad, y esta realidad que estamos viendo hoy es una señal de alerta diciendo esto no es charlando. Nosotros vamos a presentar nuestra propuesta macroeconómica y tenemos que responder todo ese tipo de interrogantes. Tendremos que ver qué nos dice la misión que está debe estar a punto de terminar su trabajo. Una de las misiones que ha conformado el gobierno nacional, la misión del gasto, para entender cuál es la naturaleza de ese gasto en nuestro país. Nosotros tuvimos una misión de una reforma tributaria, está sobre la mesa el tema de la regla fiscal, y lo que nos está diciendo el mundo externo, está diciendo mucho cuidado, que estamos viendo con preocupación lo que está pasando en Colombia.
Finalmente, doctor Fajardo, y como habrá muchísimas oportunidades, apenas estamos en diciembre, si la primera vuelta es en junio, pues de confrontarlo y de saber usted lo que piensa en una serie de frentes y materias, quisiera hacerle simplemente en qué está de acuerdo con los acuerdos, si valga la redundancia, del gobierno y las FARC, y con qué no está de acuerdo y qué haría con lo que no está de acuerdo.
Mario, pues la pregunta es infinita, pero voy a tratar de explicarle la actitud con respecto a los acuerdos. Y por cuando yo digo que la pregunta es infinita, recuerden que los acuerdos son 300 páginas originalmente. Esas 300 páginas entraron al Congreso de la República y ahora se han convertido en leyes. Ya he tenido una transformación que nosotros tenemos que respetar. Lo que se acordó allá, nosotros lo tenemos que respetar. Entonces habrá cosas que a mí me hubiera parecido que se deberían haber hecho de una mejor manera, pero eso ya es otro problema porque pasa por el Congreso de la República y al ser leyes nosotros las tenemos que acoger y respetar. Ese es un punto básico para entender. Pero hay dos componentes centrales y estando de acuerdo con los acuerdos en el espíritu y lo que significa para Colombia, para como sociedad avanzar en una sociedad donde le quitamos espacio a la muerte, a la destrucción, hay dos puntos que yo quiero resaltar. Uno, en Colombia no se hizo la pedagogía para la paz durante la construcción de los acuerdos. Y eso tuvo un costo altísimo porque cuando no se nos explica a nosotros como sociedad en qué consiste un acuerdo de esa naturaleza, ni más ni menos que para avanzar en la paz en una sociedad que lleva más de 50 años sumida en una componente de destrucción permanente, no se hizo esa pedagogía y muchas personas quedaron en el aire, no entendieron y no se condujo la sociedad a entender por qué este acuerdo es fundamental. No solamente no se hizo, sino que no se está haciendo. La confusión hoy en Colombia, y yo estoy seguro que cualquier encuesta que se haga, lo diría así, es gigantesca. No se sabe qué pasó en el Congreso de la República, qué es lo que está saliendo de ese Congreso de la República, qué significa esos acuerdos hoy, que han variado sustancialmente de lo que se entregó originalmente en esas 297 páginas, para ser más preciso. Y eso requiere una pedagogía, y pedagogía significa explicar a las personas cuáles son los principios, cuáles son las consecuencias de las acciones, cuáles son los obstáculos, cuáles son las necesidades, por qué todo esto es mejor para Colombia. Yo soy un profesor de matemáticas y quiero hacer como una componente central de mi trabajo como presidente de la República la pedagogía como una forma de transformar la manera como nosotros vivimos. Ese es un punto fundamental y repito, piense usted hoy, ¿quién le explica a Colombia qué pasó en el Congreso de la República? No ha sido el presidente de la República, el ministro del Interior ha tratado de alguna manera, pero hay una confusión muy grande. Primero, claridad, explicar y retomar el terreno, demostrarle a las personas las bondades de esa reforma. En segundo lugar, un punto que es crucial y es hacia la etapa que vamos. Recuerden que nosotros empezamos el 7 de agosto del 2018. Y vamos es a qué pasa en el territorio. Nosotros tenemos que llegar al territorio. El Estado tiene que ocupar el territorio. Un concepto básico, elemental, que todos relativamente fácilmente entendemos es donde estaba la presencia de las FARC, tiene que llegar el Estado colombiano y tiene que llegar en primera instancia con la fuerza pública para ocupar esos espacios y no permitir que otros lleguen. Eso ha sido muy débil, hemos escuchado acerca de disidencias, de problemas en ese territorio, pero no solamente eso, sino cómo en ese territorio se empiezan a implementar los programas que se tienen que implementar para trabajar en el desarrollo rural, que es una componente fundamental de los acuerdos de paz, y en particular en las comunidades que están allí afectadas por toda esta violencia. El caso extremo es Tumaco. Lo que pasó en Tumaco era previsible, se sabía desde hace mucho tiempo, las condiciones estaban conocidas y el Estado fue incapaz de llegar allí a ejercer una acción que recogiera todos los factores de esa violencia y de todo ese problema que está haciendo que nosotros conocemos. Nosotros sabemos llegar al territorio, nosotros sabemos que es una comunidad, nosotros sabemos que es una intervención integral. ¿Qué significa recoger una comunidad alrededor de un proyecto? Y le termino diciéndole, el primer programa que le vamos a presentar en Colombia, nosotros, a Colombia nosotros, en el contexto de la coalición que hemos venido trabajando, que yo he venido trabajando desde hace tiempo y se llama Jóvenes con Futuro. Y ese programa le dice a Colombia lo siguiente. En Colombia hoy hay una gran cantidad de jóvenes que están por fuera del sistema escolar, que están, pongámoslo en estos términos gráficos, a la puerta de entrada del mundo de la ilegalidad y la criminalidad, que no tienen oportunidades. Ese grupo de jóvenes, que son jóvenes vulnerables, que significa que han tenido unas condiciones que lo están llevando hasta ese lugar, es la primera el primer programa que nosotros presentamos, cómo trabajar con ellos, cómo recuperarlos para el sistema educativo, cómo acompañarlos con programas psicosociales, cómo acompañar a todo ese grupo de jóvenes con formación para el trabajo, dependiendo de cada una de las regiones, con programas culturales, deportivos sí. y sociales. De esa manera, nosotros, en este contexto, vamos a evitar que esos que están saliendo del mundo de la criminalidad sean reemplazados por otros. Ese es un punto neurálgico en el avance de Colombia. Y pongan los nombres, se llama Jóvenes con Futuro. Nosotros lo aprendimos a hacer desde la ciudad de Medellín sí. cuando me respondió a mí liderar el proceso de reinserción, y ese es un proceso que le estamos diciendo a Colombia, atención, y estoy seguro que lo vamos a hacer muy bien, y tiene implicaciones para nuestros jóvenes, tiene implicaciones para nuestra sociedad, para la legalidad, para la convivencia, y esa educación puesta en ese terreno para transformar el país.
Pues quedamos muy atentos, Sergio Fajardo, al 20 de diciembre, cuando ustedes revelen las bases programáticas y la ruta ideológica y modelo de sociedad que quieren para Colombia. Les deseo un feliz día y muchas gracias por estar con la audiencia de Caracol.
A ustedes, Darío, y toda la ciudadanía que me está escuchando, que todas esas expectativas que tienen, vamos bien y mejorando, y vamos a estar muy orgullosos, y van a descubrir, como vamos haciendo, qué significa una transformación política, qué significa otra forma de hacer la política para avanzar en Colombia. Yo me siento muy orgulloso de lo que estamos haciendo, y estoy seguro que muchas personas están sintonizadas con nosotros. Muchas gracias.
A usted, señor. Son las 6:28 de la mañana. La política se mueve primero en Caracol Radio. Juan Fraile, ¿alguna reacción del senador Jorge Robledo y alguna referencia a la posibilidad de que eventualmente, dependiendo de las circunstancias y coyunturas políticas en el futuro inmediato, haya alianzas, por ejemplo, de esta coalición Colombia con Petro o con Humberto de la Calle?
La posición es la misma que Sergio Fajardo, Darío. No hay posibilidades de una consulta. En el caso de Jorge Robledo, porque él dice que Gustavo Petro y Humberto de la Calle son santistas, que él con ellos no va. Escuchamos.
Gustavo Petro votó por Santos en la primera vuelta del 2014. Gustavo Petro se salió del polo porque hizo un pacto con Juan Manuel Santos. Esas son las realidades de la política nacional que a la gente se le escapan. Y están planteando la posibilidad de unirse con Humberto de la Calle, que es el santista. ¿O no?
Es el tema, Darío, es qué va a pasar en el mes de marzo, con quién va a buscar alianzas Humberto de la Calle, con quién se va a aliar Gustavo Petro y Clara López, que ellos sí tienen planteada como esa posibilidad de una gran consulta interpartidista, o ya lo dejaron claro, pero una cosa es diciembre y otra cosa es marzo. Así que vamos a ver si cumplen con el tema de que no van a ninguna coalición y de que no participarán de ninguna alianza.
Muchas gracias, Juan Fraile. Son las 6:29 y en